Rusia. Maider Uriarte.
Creo que decir que las mujeres han estado presentes en cada día que compone la historia es una realidad. También lo es que han estado y que han aportado a gran parte de los avances científicos y tecnológicos que ha vivido nuestra sociedad, tan cierto como que sus nombres han quedado en la sombra. Estamos en pleno proceso de reconocimiento, de recuperar a estas mujeres y sacarlas a la luz para que las de ahora, niñas, adolescentes y adultas, las conozcan y piensen, ¿y por qué no voy a ser yo como ellas? ¿Por qué no voy a lanzarme a la ciencia? Por eso mismo hoy queremos hacer una radiografía del territorio y conocer cuál es la situación de las mujeres en la ciencia. Para ello tenemos aquí con nosotras en los estudios de Onda Vasca a Nerea Isas, y ella es la directora del órgano para la igualdad de hombres y mujeres de la Diputación. Nerea, kaixo, eguerdion.
Eguerdion, eguerdion, Maider.
Bueno, creo que estamos cansadas, ¿no?, de tener que estar desenterrando, porque cuando desentierras descubres, pero ¿cómo estas mujeres no están en plena palestra?
Sí, sí, bueno, eso, claro ejemplo es hoy en día el medicamento Ozempic, ¿no? Es un claro ejemplo que es un medicamento que es nuevo, que de hecho es muy conocido ahora mismo porque es un tratamiento para la diabetes, pero también adelgaza muchísimo. Entonces, se ha viralizado mucho entre las mujeres, ¿no? Y todas creíamos que detrás de este medicamento había científicos, sí, hombres. Bueno, pues se ha descubierto que hay una mujer en el grupo, pero la han acallado. El por qué no sabe. Y ella misma dice que cree que por ser mujer.
Es muy triste, además, porque esto es un caso muy muy cercano. A veces sí que nos remontamos mucho a la historia para ir poniendo en valor, pero da que pensar, ¿no? Y piensas también en el famoso techo de cristal.
Sí, bueno, techo de cristal, o en el caso de la ciencia, últimamente suele hablar sobre el escalón roto. Es decir, que llega una edad donde las mujeres desaparecen de la ciencia, ¿no? Entonces, nos tendríamos que preguntar el por qué. Claro, esto no es casualidad. En la ciencia hay muchísimas más científicas que científicos en el comienzo de lo que es la carrera científica, ¿no?
Sí.
Pero quienes de verdad después llegan a despuntar, ¿no?, en la ciencia o en la investigación, no son las mujeres. Entonces, ahí ocurre algo. Ahí en el medio ocurre algo, ¿no? Y nos tendríamos que preguntar, ¿qué es lo que ocurre ahí para que las mujeres que entran tanto, ¿no?, en la ciencia no lleguen después a acabar sus carreras como científicas, ¿no?, reconocidas?
No había escuchado nunca el escalón roto, pero sí que es verdad que es como todavía más, bueno, pues, más gráfico.
Hay, el año pasado hubo un congreso de Emakunde sobre mujer y ciencia, ¿no?, y lo que es la ponencia Marco, que la hizo María Ángeles Sayé, es a la que le escuché yo este término, ¿no? Hace una ponencia Marco maravillosa, que yo recomiendo que la escuchéis, está en la página de Emakunde, y la verdad que ella explica muy bien, ¿no?, por qué no hay, cuál es la trayectoria de la mujer en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, ¿no?, en los tres ámbitos, porque en cada uno de ellos es distinto. La situación de la mujer es distinta. En la ciencia estamos, pero ¿en qué tipo de ciencia estamos?
Claro.
Estamos en la ciencia
sanitaria, ¿no?,
que lleva un prefijo bio o social. En esa es la ciencia en la que estamos las mujeres. Las mujeres nos preocupan las personas.
Sí, el cuidado famoso.
Eso es. Y a los hombres les preocupan las cosas, que es la tecnología. Entonces, en la tecnología, por eso la mujer no está tanto, ¿no? Y ya la innovación, como dice María Ángeles Ayer, ¿no?, la innovación, ¿qué es la innovación? O sea, para cada una de las personas que le preguntas, probablemente tenga una definición,
claro,
distinta, ¿no? Bueno, pero un poco, recapitulando un poco, porque yo ves que me voy por los cerros de Úbeda yo sola, si me das un poco de coba. Bueno, pues las mujeres elegimos muchas elegimos las ciencias, ¿no? Porque, bueno, desde pequeñas, al principio nos atraviesan muchísimas desigualdades, entonces vamos haciendo como una criba, ¿no? Y los roles y estereotipos también que nos atraviesan también tienen incidencia en aquellas elecciones que hacemos desde muy pequeñitas, ¿no? Y entonces, no sé si es el ámbito del cuidado, ¿no?, o de las personas, como hemos dicho antes, pero aunque nos vayamos hacia las ciencias, siempre vamos hacia aquellas ciencias, ¿no?, que tengan que ver con el bienestar de las personas. Y, por ejemplo, en medicina la matriculación, aunque puede que suba la matriculación de la carrera de medicina, sube en mujeres, pero baja en hombres.
Yeah.
Entonces, se está feminizando la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquellas profesiones que se feminizan,
sí,
o sea, tienden a precarizarse. Entonces, y solo nos faltaba a las personas que se precarizase la medicina,
yeah,
que es aquello que nos mantiene con vida, ¿no? Igual que los cuidados, ¿no? Los cuidados hoy en día todavía siguen estando en manos de las niñas y de las mujeres, ¿no?
Sí.
Las niñas, digo, porque en la formación profesional, la mayoría de las alumnas y alumnos que estudian tanto dependencia como auxiliar de enfermería, etcétera, son mujeres. Son mujeres, por lo tanto, estamos en manos, el futuro está en manos de las mujeres, el cuidado está en manos, claro, de las mujeres, ¿no? Y al estar en manos de las mujeres es un sector feminizado, por lo tanto, precarizado.
Claro, es que aquí ahora mismo acabamos de hacer un giro, o sea, acabamos de dar una pedazo de rueda que dices, ¡qué ilusión! Yo al principio he sentido eso, digo, ¿cuántas mujeres en medicina? Estaba pensando yo, digo, sí, ¡hombre, por fin, hombres con anticonceptivos!
Sí, maravilloso, maravilloso.
Pero claro, luego sí, le das esta segunda vuelta y dices, sí, ¿pero qué sociedad es esta?
Porque es porque hay que... Todo lo que hay hoy en día, todas las situaciones que las mujeres vivimos hoy en día, hay que analizarlas desde la perspectiva de igualdad, perspectiva de género, perspectiva feminista, cada una que le llame como buenamente quiera, pero hay que analizarlos. Es que no hemos llegado a como estamos hoy en día, a las elecciones que hacemos las mujeres por casualidad. Las desigualdades son sistémicas, es decir, nos atraviesan desde pequeñitas y todas nuestras elecciones que hacemos, incluso hoy en día, aunque las mujeres de nuestra generación que estamos siendo madres, que hemos sido madres ahora y somos madres adolescentes,
no,
todavía tenemos muchísimos sesgos, muchísimos estereotipos,
bye,
que sin querer inculcamos a nuestras hijas, ¿no? Mm. E hijos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todo eso nos atraviesa y con esa consciencia tenemos que intentar que las niñas tomen sus propias decisiones basadas en aquello que de verdad quieran hacer, sin tener en cuenta ni estudios feminizados ni no feminizados, porque al final lo que estamos consiguiendo es que la elección de la educación sea dicotómica ahora mismo. O sea, ciencias, sea todo científico o todo tecnológico. Parece como que no hay más elección en el panorama académico, ¿no? Y creo que esto nos lleva a error al final, nos lleva a error.
Y así, evidentemente, bueno, machismo es intrínseco en toda sociedad. Cada territorio, cada lugar del mundo es distinto. ¿Qué podemos decir en este sentido de Guipúzcoa como territorio para crecer, digamos, de forma libre, con libre elección en este sentido?
Yo creo que se están dando pasos, ¿eh? Aquí en Guipúzcoa, yo sé que la formación profesional, por ejemplo, hizo Ikaslan Guipúzcoa, hizo un estudio de Somos las FP, que el grupo de estudio fueron más de 3.000 alumnas de FP, ¿no? Y pues para sacar conclusiones de por qué, ¿no? De por qué elegían ciertas carreras, por qué no elegían ciertos ámbitos de estudio, ¿no? Y yo creo que eso también ha dado pie a que de verdad las escuelas de formación profesional se estén planteando tener iniciativas para introducir, digamos, a las chicas en ámbitos masculinizados. También las empresas hoy en día tienen iniciativas de acercarse a los centros e incluso hacer visitas a las empresas, porque hay que tener en cuenta que estas empresas, no solo guipuzcoanas, pero en general en Euskadi, las empresas son están totalmente masculinizadas. Mm. Y eso no atrae a las jóvenes a querer trabajar ahí. Eso es una de las cosas que aparecía en el estudio, ¿no? Atractivas.
Claro.
No son
es como nada entorno más agota, más...
Claro, sí. Es que tú le dices a una joven de hoy en día, venga, vas a estudiar soldadura. Venga, ¿quieres estudiar soldadura? Hay muchísimo trabajo.
Una barbaridad.
En soldadura hay muchísimo trabajo. Pero claro, esta niña que tiene que entrar en formación profesional a estudiar soldadura, y es algo, es una característica que tenemos las mujeres de por sí, que es que siempre analizamos aquello a donde vamos a ir, ¿no? Es decir, soldadura, vale, ¿y dónde, cuál va a ser mi trabajo y dónde voy a trabajar? Claro. Entonces, claro, en el momento que empiezan a mirar las fábricas, empresas de soldadura, dicen, yo ahí, con todos estos hombres por ahí, pero y no se ven. Entonces, también el contexto laboral tiene que cambiar.
Claro.
¿Sabes qué pasa con la igualdad y con la perspectiva de género y todo? Que ponemos toda la presión siempre en las niñas y las mujeres. Que si el síndrome de la impostora, que si un montón de síndromes maravillosos que no hacen más que ponernos presión a nosotras mismas. Incluso hay unos estudios que dicen que las pruebas de test nos penalizan a las mujeres. Pues somos muy perfeccionistas. Entonces, las mujeres lo que hacemos es aquella pregunta que no sabemos, no la respondemos. Los hombres, en cambio, no. Responden todo. Se equivoquen o no, pero si suena la flauta, han acertado. Y entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres, al no contestar, nos penaliza. Y esto hay un estudio que también lo comentó María Ángeles Sayé, que a nivel de estatal, en el MIR, en medicina, esto nos penaliza de tal manera que hay 600 puntos de diferencia entre hombres y mujeres.
Wow.
Solo el tipo de prueba. Entonces, esas características que se nos atribuyen a las mujeres, el perfeccionismo, siempre estar atentas al fracaso, ¿no? A no poder fracasar, todo esto al final nos perjudica,
claro.
Nos perjudica también. Pero todas estas características son roles estereotipos que se nos atribuyen a las mujeres, con lo cual, ¿qué es lo que la sociedad tiene que hacer? O sea, tenemos que trabajar para que esos roles estereotipos no sean
sí, determinantes,
sí, determinantes ni malos,
claro,
porque es que al final lo que estamos consiguiendo es que esos atributos que deberían ser buenos, ¿no? Intentar hacer lo mejor posible tu trabajo. Eso es el perfeccionismo, es eso, ¿no? Entonces eso se nos debería exigir a todo el mundo, tanto hombres como mujeres. Pero a la mujer se le atribuye y al hombre no. Entonces yo creo que ahí también la sociedad tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de atribuir roles estereotipos y las niñas pues tenemos que quitarnos presión, las mujeres tenemos que quitarnos presión.
Hombre, ya que como territorio está claro que es que todo está unido, muchas veces se habla, ¿no?, de que se necesita educación, pero lo que tú decías, aquí necesitamos sinergias porque tenemos por un lado las empresas, tenemos por un lado la propia formación. ¿Cómo podemos hacer esto en Guipúzcoa? ¿Se está trabajando?
Sí, el día pasado estuve en una mesa redonda con empresarias y algunas personas también que trabajan en la formación profesional, y ya sé que hay ya proyectos en común entre escuelas de formación profesional y empresas, e incluso también la universidad, para que todo esto, ¿no?, pues atraer el talento femenino, ¿no?, a estos ámbitos masculinizados, ¿no? Queda muchísimo trabajo por hacer, porque hay que analizar muchísimas cosas. No va a ser cosa... Lo que se ha ido construyendo durante cientos de años...
Es que es estructural.
No podemos pretender cambiarlo con iniciativas de que hagamos ahora mismo, pero sí que ir poniendo pequeñas piedras para poder luego construir un futuro un poco más igualitario para todas y para todos.
Así tú, Nerea, si nos ponemos ahora... Yo siempre hago la pregunta un poco distopía-utopía. ¿Dentro de 10 años ¿Cómo va a ser Guipúzcoa en este ámbito? 10 es poco, ¿eh?
10 es poco, es relativamente poco. En la historia, 10 años no son nada. Solo que yo, como directora de Igualdad, creo que debería decir que vamos a estar bastante mejor, ¿no? Es lo que me toca decir, ¿no? Que me gustaría que todo lo que estamos haciendo ahora, dentro de 10 años, tuviese sus frutos de verdad y que se viera, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que esto al final es una carrera, pues eso, no es una maratón, o sea, no sé cómo decir, ¿no?
Entonces, es de fondo.
Es una carrera de fondo. Entonces, 10 años es muy poco, pero desde luego que espero que estemos mejor que ahora, un poquito mejor, poniendo bases para que sigamos avanzando hacia la igualdad.
Y también, en este sentido, entre nuestros oyentes hay muchas a Muñoz, muchas a Machos. ¿A ellas qué mensaje les enviarías tú, Nerea?
A Machos y a Itachos.
A Itachos también, es verdad.
A Machos y a Itachos.
A Itonas, mira, no sé si hay, pero siempre me hablan las amonas.
Sí, bueno, amonas y Itonas es súper importante, porque cuando un niño o una niña pequeña, o sea...
Padres...
Sí, hoy en día, sí, sobre todo en el cuidado, ¿no? Sí. Que es tan difícil conciliar hoy en día, ¿no? Tienen un papel importantísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que muchos abuelos y abuelas todavía hoy en día tienen...
vieja escuela.
Claro, es difícil que se deconstruyan y que... Y eso que se ha avanzado muchísimo, yo creo, y que se dan cuenta de ciertas cosas que hoy en día no se pueden hacer. Cosas que ellos en su momento, cuando eran jóvenes, se hacían, hoy en día son inconcebibles, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que se van dando cuenta, pero a las Amachos y a Itachos que... no sé, que... Es que es muy difícil dar un consejo, ¿no? Sí. Porque yo también soy Amacho y muchas veces me cuesta aconsejar bien a mis hijas, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que voy a echar una lanza a favor de las chicas de hoy en día, que yo creo que con esto del feminismo y tienen otra perspectiva, ¿no? Porque incluso a mí, mis hijas de vez en cuando dicen, mamá, eso... Y dices, ostras, pues sí que tienes razón. Entonces, yo creo que en eso vamos avanzando. Entonces, yo creo que algo bien estamos haciendo, ¿no? Algún ejemplo estamos dando, ¿no? Sí que como madres y como sociedad, yo creo que algún ejemplo estamos dando. Aunque también hay últimamente ciertas reacciones hacia el feminismo, sobre todo de chicos jóvenes que están alejando, ¿no? Se están alejando de la de igualdad. Y yo creo que es el momento de hacerlos partícipes, ¿eh? Hay que hacerlos partícipes de todo este proceso, porque sin ellos es imposible. Es imposible el cambio. Entonces, bueno, yo creo que estamos dando pasos. Así que, bueno, soy optimista. Sí.
Yo también confío en que sea así, esos cambios, eso sí, que los hombres no sean removidos, que sean deconstruidos, que hay mucho removido por ahí suelto.
Así que,
Nerea Isasi, directora del órgano para la igualdad de mujeres y hombres de la Diputación de Guipúzcoa, muchas gracias por este ratito charlado de reflexión. Me quedo con el nombre de María Ángeles
Sallé.
Me lo apunto y la pienso investigar. Es que ricasco por venir.
Suri Maider, es que ricasco.
Urrengor arte, agur.
Berdin, agur.
Caminamos por el mar. Nos queremos con locura. Te regalo una ciudad. Tiene envidia hasta la luna.
Onda Vasca conecta.